camino a Rusia 2018. Argentinos en los mundiales. Historias de protagonistas que vivieron un mundial fuera de la cancha.
Tira Nacional, segundo tiempo para toda la República Argentina. Falta muy poco para el Mundial de Rusia. Y qué lindo hablar con gente que estuvo allí en el lugar. Nada más y nada menos que con Hugo Tocali, que actualmente es coordinador de fútbol juvenil en San Lorenzo. ¿Cómo le va, Hugo? José Luis Romero lo saluda.
Hola, José Luis, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Saludar a la mesa también ahí. ¿Cómo están?
Bien, bien, bien. Gratos de poder escucharlo, Hugo. Usted nació en la provincia de Córdoba.
En Monteboy, provincia de Córdoba.
En Monteboy, es cordobés como nosotros.
Exactamente.
Y cuando usted era chico y jugaba al fútbol y estaba ahí, ¿soñó alguna vez? Era el sueño, indudablemente, de todo jugador, de todo ser parte de un cuerpo técnico. Verse en un mundial, estar ahí. Se sufre, se disfruta estar ahí, un lugar de privilegio que uno desearía, anhelaría estar. Pero estás en competencia, estás trabajando. Y nos puede pasar a nosotros también como relatores, como comentaristas, como vestuaristas. Estamos tan abocados al trabajo que tenemos que hacer para la radio, sí, que por ahí no cuenta. Podemos disfrutarlo bien, claro. Plenamente. ¿Usted cómo ha vivido esto?
Primero cuando me vine de Monteburgo, que me trajo San Lorenzo de Almagro allá, bueno, me voy a descubrir de edad, pero en el 76 me trajo San Lorenzo, vine con un bolsito con un montón de ilusiones, a las cuales, bueno, me costó mucho trabajo, porque tuve lesiones, porque se hizo difícil. Después tuve 3 años en San Lorenzo, después empecé a recorrer un poco, me fui a Chicago. Ahí ya me casé con mi señora de acá de Buenos Aires, con Beatriz, y que hoy en día estamos juntos, que tenemos 2 hijos, que uno está en la selección y el otro está con el Lobo Ledesma en Tigre. Así que estamos siempre en el fútbol, ¿no? Y yo sí, cuando empecé de técnico, claro, ¿qué voy a decir? Que me imaginaba que iba a llegar a esto, no me imaginaba que de haber llegado a la carrera que gracias a Dios me tocó. Yo digo que soy un afortunado como técnico, de que me tocó ser compañero de Diego como jugador, allá que era el segundo año de Maradona, de que él debutó en octubre, creo, y al otro año empezamos la pretemporada y todos juntos, y haber estado con Diego un año, y después haber sido compañero del Indio Gómez, que otro jugador extraordinario, de haber traído a Messi por primera vez a la selección juvenil, entonces, y haber tenido la cantidad de jugadores que tuvimos en cada selección juvenil que hemos tenido, ¿no? Entonces yo digo que la vida me ha dado muchísimo, y yo realmente también me lo he hecho el sacrificio para que me haga la vida. Y yo realmente los mundiales, de verdad, tal es así que fíjate que ganamos el Mundial de Malasia. Bueno, en el vestuario festejo, fuimos al hotel, teníamos que estar 2 días en el hotel para salir de vuelta, porque los aviones no se daban para venir rápido, y el profe le dice a José y me dice a mí, vamos a mi habitación a tomar mate y a charlar de este partido, de este campeonato, y nosotros con José salimos, fuimos a cambiarme, cuando íbamos dijimos, traigámoslo de la sub-17, pues llegábamos acá y teníamos la sub-17, que salir al mundial de la sub-17, y estábamos, nos sentamos, el profe estaba bañando, y cuando salió del baño, nosotros estábamos con José haciendo la lista para la sub-17 y a ver cómo íbamos a encarar ese mundial sub-17. Nos tiró todo el profe y puso la copa y puso el mate, y bueno, estuvimos 2 horas disfrutando. Por eso lo que decías vos, que no sé, en el momento no te das cuenta, y bueno, después que pasan todas las cosas te puedes dar cuenta de lo que fue, como fue el mundial de Alemania, que estábamos tan metidos en la lista, tan metidos en los jugadores cómo llegaban, tan metidos en cada fin de semana a mirar todo, y que no sabíamos. Yo realmente no sabía lo que hablaba la gente afuera, lo que decían los periodistas, lo que decía nadie, porque estábamos abocados a que nosotros teníamos que hacer lo que José pensaba y nosotros ayudarlo a lo que él pensaba, ¿no?
Hugo Tocali, sumamos a Martín Rubinstein, Maxi Grillo, Gerardo Murú, hacemos federalismo en todo el país en Radio Nacional.
Hugo, ¿cómo te va? Fuerte abrazo. Martín Rubinstein te saluda.
Hola Martín, ¿cómo estás?
Y pensaba en este repaso, ahora te voy a meter de vuelta en Alemania, pero 2007, Mundial de Canadá, y tomaba nota, ¿no? Romero, sí. Facio, Mercado, Banega, Di María, Agüero. Los seis, hace 11 años, eran titulares y te daban, o eran parte del campeonato. Hoy estos seis pibes van a ser titulares en el Mundial. Me imagino que la satisfacción, el día a día, a medida que fueron pasando los años, la educación que les diste, ¿qué te genera esto?
Sí, la verdad que yo digo que el premio más grande que tiene un formador y que tiene un técnico de juveniles es eso, de que los jugadores lleguen a esto, de encontrarme que en algún momento con Aymar, de encontrarme en algún momento con Placente, y de Riquelme, y decir, bueno, ustedes no, aparte de lo que aprendimos futbolísticamente, nos enseñaron de la vida, nos enseñaron lo que es la vida de jugador de fútbol, nos enseñaron a cómo hay que caminar en la vida. Entonces, esas son cosas muy lindas que uno le da una fuerza, y a mí, al día de hoy, a la edad que tengo, me da una fuerza grande de ir todas las mañanas a trabajar con los chicos de San Lorenzo, ¿no?
Hugo, ¿uno de los goles que más gritaste en tu vida fue el de Maxi Rodríguez ante México?
Sí, sin duda, porque estaba muy mal y el partido lo había planteado la Volpe muy bien, no había cerrado prácticamente todos los espacios de un partido que nosotros veníamos de ganar por 6 goles a tener que sufrir. Y yo digo que mucha gente y muchos de tus colegas no, me preguntan al día de hoy ¿por qué quedó en el banco Saviola, Messi y Aymar y entró Cruz y yo digo, en ese partido entraron todos, y bueno, ese partido de Alemania se presentaba de otra forma, como cuando nos teníamos que hacer 2 cambios juntos, que era el de Abondancier y Armán Crespo, que se había desgarrado el tremendo y nos pidió el cambio. Sí. Entonces teníamos que hacer los 2 cambios juntos y íbamos ganando 1-0, y las cosas eran diferentes después cuando empatamos, ¿no?
No sé si hace mucho no lo escuchás, si hace mucho no lo ves, pero está bueno quizás recordar el gol de Maxi Rodríguez, si te parece.
Vale, no, sí, dale, porque yo, ¿sabés lo que más, el impacto más grande, perdona, antes de ponerlo, sí, el impacto más grande que tuve es cuando hacen el gol Maxi Rodríguez, cómo gritaba la gente, los argentinos, realmente era emocionante estar ahí dentro de la cancha, que parece que temblaba la cancha.
Y aparte así lo vieron en la televisión de México, escuchá.
Sí, sí. ¡Tiro!
Y sí, Hugo, fue un golazo, ¿eh?
Sí, fue un golazo. Fue un golazo. Y eso que te decía de la gente, vos sabés que después el doctor Martínez estaba con todos los sparring que habíamos llevado y estaban en el partido como en la platea, en la tribuna, arriba. Y el doctor filmó todo, lo trajo. Y nosotros cuando el último partido que tuvimos en Uruguay, en Paraguay, que fue el sudamericano, que después fuimos al Mundial de Canadá, estábamos con problemas que si los resultados, había unos resultados se nos daban en contra y nos ganaba Uruguay, podíamos quedar afuera del Mundial, ¿no? Entonces, antes del partido, antes de salir a la cancha, después de dar la charla, le pusimos eso. Esos minutos que Daniel Martínez preparó un videíto y le dimos a los jugadores, y era emocionante. La verdad que no tener ganas de entrar a la cancha con la camiseta de la selección argentina viendo eso era porque no corría la sangre, y por suerte corrió, por suerte le ganamos a Uruguay, se dieron los resultados y al final se clasificamos segundo, que fue el Checho Batista y que salió campeón de los Olímpicos, ¿no? En Beijing.
Hugo, Maxi Grillo lo saluda.
Hola, Maxi.
Voy a hacer un comentario que, la verdad, no creo que le interese a nadie, pero no me lo puedo guardar. Usted, sí, si mal no recuerdo, en el año 98 fue a Río Gallegos, yo soy de Río Gallegos, sí, con el seleccionado sub-17,
sí, es
y
cierto.
Estaba Miguel Ángel Tojo,
es cierto,
y mi papá en ese momento trabajaba en deportes, y tomamos un café con usted y Tojo, creo que en el Hotel Comercio, no me acuerdo, o en el Hotel Santa Cruz, uno de los dos. Y en ese momento yo era chico, tenía 11 años, y cuando usted hablaba, a mí, no sé, la forma que usted tenía de hablar, primero que fue mi primer contacto con la selección, obviamente, y además para un hombre de un pueblo, tener ahí a la selección era tremendo.
Sí, sí, porque yo también soy de un pueblo mucho más chico que Río.
Me acuerdo, estaba Colochini, por ejemplo, entre otros. Y cuando usted hablaba, yo teniendo 11 años, ya lo escuchaba y entendía. Entonces, mi pregunta es, ¿eso es innato o comunicarse con los chicos, que debe ser distinto que con los mayores, se va aprendiendo?
No, yo creo que nace de uno. Yo creo que cuando uno nace tiene ese defecto, esa virtud, esa forma de hablar con los jóvenes, de sentir la pasión por los jóvenes. Hay mucha gente que sabe muchísimo de fútbol, pero no quiere trabajar con los jóvenes y son técnicos extraordinarios. Yo digo que para trabajar con los jóvenes hay que tener algo muy especial, desde ser un padre, de ser un formador, de ser un consejero, de ser un psicólogo, que hay un montón de cosas que hay que reunir para poder trabajar con un joven y que llegue a un nivel, si tiene condiciones, por supuesto, ¿no? Claro. A un nivel importante. Pero siempre, como sea, a mí lo que me importaba. Yo jugaba en Quilmes y jugaba la tercera y me iba temprano, le pedía permiso al técnico y me iba a ver la tercera. Jugaba en Argentino Junior, me iba a ver la tercera.
Claro.
Sí, sí, yo tenía un día libre y me iba a ver las divisiones inferiores de algún club. Después cuando fui a Colombia, yo iba a la tarde, yo practicaba a la mañana cuando jugué en el América, a la mañana y a la tarde me iba con el técnico a ver, no a trabajar, a ver claro. Cómo eran los jugadores colombianos, qué virtudes, qué defectos tenía, y bueno, después cuando me tocó, gracias a Dios, recorrer el mundo con las selecciones juveniles, quería traer informaciones de todos lados, quise saber cómo formaban los centros en Francia, cómo era lo de Alemania, cómo era lo de Inglaterra.
Claro, ya lo tenía incorporado.
Sí, sí, con los técnicos de España, ¿no? Donde nos encontrábamos, hablábamos, y un día hasta pasé vergüenza, le digo, bueno, ustedes cuando traen los técnicos, ¿cómo tienen? Cuando traen los jugadores de los clubes, ¿cómo tienen que trabajar? Y me dice, no, nosotros en España todos los clubes juegan de la misma forma, y nosotros solamente tenemos que elegir los jugadores para el puesto y no cambiarlo de puesto, y nosotros jugamos como juegan todos los equipos en España, ¿no? Así que, claro. Por eso digo, hay un montón de cosas que uno nace, que le gusta, que siente pasión por eso, ¿no?
Y ahora después pasa todo eso de las selecciones juveniles y se va con la mayor, y justamente estábamos hablando del Mundial de Alemania,
Alemania.
En 2006. ¿Y cómo es pasar a manejar ese grupo? Porque además había unos nenes bárbaros ahí. Ya no eran nenes, justamente.
Había unos nenes bárbaros, pero mira, José tiene un carácter realmente muy especial para el manejo de grupo. Digamos que nosotros con José tuvimos 12 años. Yo tuve 14, pero José, bueno, no estuvo el último año y había estado un año afuera, que había ido a dirigir el Leganés, que después vino a la selección mayor, sí. ¿No? No tuvimos nunca conocido, no, porque realmente nos llevamos en aquel momento y nos llevamos ahora, porque cuando él viene o nos llamamos, vamos a comer y realmente nos llevamos muy bien. Y congeniábamos mucho porque él a lo mejor era el que daba la última palabra y yo el que hacía todo el otro trabajo como sucio, digamos. Esa clase de jugadores. Vos te imaginás que también había muchos jugadores que nosotros ya lo habíamos tenido,
claro,
que los tuvimos. Tuvimos la suerte de tener, como será el Pato Abondancieri, allá la Heinze, que a Crespo, que no habían estado con nosotros en los juveniles, pero sí habían estado mucho con nosotros en la convivencia de Seiza, ¿no? Cuando estaba Bielsa, cuando le tocó estar Pasarela. Así que teníamos realmente, no fue difícil, realmente no fue, de la misma forma que hemos dirigido a la sub-20, pudimos hacer eso y dirigir a esos jugadores, ¿no?
¿Cómo le va, Hugo? Gerardo Murúa lo saluda, el gusto, el placer de escucharlo, por supuesto. Volviendo al 2006, ya los muchachos le van a poner otro recuerdo seguramente, pero una de las cosas que más se recuerda de la Argentina y Alemania, además de lo que usted mencionaba, de Messi sentado en el banco, la lesión de Abondancieri, es el famoso papelito de Lehmann. ¿Cuánto cree usted en serio que influyó ese papelito en la definición por penales? Digo, ¿qué recuerdo tiene de eso?
A ver, yo, el recuerdo fue muy amargo, imagina que,
sí, claro,
que
claro.
Nosotros, como también fue muy lindo el partido que ganamos con Serbia y Montenegro, que la verdad que las puertas eran chicas, no podíamos pasar de la satisfacción y el orgullo del equipo, cómo jugó esos partidos, fue una frustración tremenda, un dolor, tal es así que nunca más vi ese partido de Alemania, no lo miré nunca más. Y yo no creo mucho en eso de los papelitos. Yo creo que eso es más una forma para hacer dudar al que tira, al que va a patear el penal, que saber dónde era el penal. El caso de Cambiaso lo pateaba siempre a un lado y ese día lo cambió y se lo atajó. Entonces, ¿cómo es lo de el de Ayala también? Así que yo no realmente no creo de ese papelito, no creo en eso. Yo digo que está bien que el arquero lo estudie, que el entrenador de arquero estudien a quién va a patear penales y cuando le toca en cada partido con los equipos o los países que le toquen, pero me parece que con nosotros no fue tanto así.
Estamos hablando con Hugo Tocalli, Hugo Tocalli, viviendo y escuchando todo lo que se ha vivido con respecto a un mundial de fútbol. ¿Alguna anécdota de la más graciosa que le haya ocurrido al margen de la tensa calma, de un trabajo, de una responsabilidad, algo que le pasó increíble?
No. A ver, siempre uno tiene, pero yo digo siempre y cuento siempre la que me pasó, que hoy en día, la verdad que uno tiene una satisfacción y un orgullo de haberlo tenido con nosotros, de haberlo ido a buscar. Yo cuando a Qatar no pude ir con José al Mundial de Qatar porque yo tenía que ir a Perú y teníamos que llevar la Sub-17 a Perú porque empezaba el campeonato el día que terminaba el Mundial de Qatar. Entonces yo no pude ir, me quedé con el profe Urtasun y José fue a Qatar. Entonces yo tenía que decidir la lista, José me dio todo para que decida yo. Nosotros en ese momento, que ahora cuesta tanto, a lo mejor en ese momento, en esa Sub-17, teníamos 5 enganches, y yo tenía que decir, no podía ir con los 5 enganches, teníamos a Peralta, a La Paglia, a Aymar, a Daniel Montenegro y a Manso. Y
bueno, todos buenos encima.
Por eso, todos jugadores que llegaron a ser jugadores extraordinarios. Y entonces yo, tengo que dar la lista, y me tenía que cambiar rápido para dar la lista y tener que irme a AFA, al centro, a Viamonte, y doy la lista y dejo a Aymar afuera. Dejo a Aymar, a Montenegro y a Manso afuera, vamos con 2 enganches nada más. Y bueno, cuando me voy a bañar, me estoy bañando y digo, pero yo, ¿cómo voy a dejar a Aymar afuera? Que va a ser un talento grande en el mundo. Digo, no puedo dejar. Entonces, Aymar, cuando bajo, ya el colectivo de que llevaba y traía a los jugadores ya había salido para AFA. Entonces yo voy y le digo a Omar Souto, le digo, cita a Aymar a Estudiantes de Río Cuarto. Pero yo le di el pasaje y me dijo que no viene más. Cita a Aymar para el lunes, esté acá para Río Cuarto y ponerlo en la lista que va al sudamericano. Así que llevé 3 enganches, llevé a La Paglia, a Aymar y a Mo Peralta, ¿no? Pero por eso te digo, fue y se sorprendió. Cuando llegó no entendía nada, me miraba Pablo. Y digo, Pablo, no es nada, después un día te lo voy a contar lo que pasó.
Y Hugo, o sea que a usted le tenemos que agradecer por Pablo Aymar, porque le dio la proyección, y sobre todo porque un día en una habitación puso un cassette que le habían mandado, y el cassette le mostraba a un tal Lionel Messi.
Sí, es verdad, eso, pero no, esa después otra de las cosas que me pasó, porque vos te imaginás que yo veo ese cassette y yo estoy a una semana de irme con la Sub-17 a Finlandia.
Claro, ¿usted puede contar desde el principio para alguno que no haya escuchado?
Yo estoy practicando que faltaba una semana para irme, yo tenía que dar la lista de la Sub-17 en esa semana para el Mundial, que ya viajábamos, entonces viene Vivas y me dice que era el ayudante de Bielsa en ese momento, y me dice, Claudio, Hugo, toma, mira, me dieron esto en Rosario, un cassette de eso antiguo, me dieron este cassette en Rosario, un chico que está en España, que fíjate, yo Dice, fíjate vos y después de cualquier cosa hablamos. Y bueno, yo lo agarro, sigo dirigiendo la práctica, sigo mirando, sigo anotando quién iba a quedar, quién iba a ir al mundial y todo, y me voy a, termina la práctica, me voy a la habitación a verlo. Ya me había estaba la intriga. Y tengo y vi 5 jugadas. Nosotros siempre con José considerábamos a los juveniles que, aparte de elegirlo en ese momento, hasta 18 iban primero, después iban 21. Entre los 21 jugadores que nosotros llevamos, queríamos llevar siempre un delantero rápido, un delantero que sea, que transmite en velocidad, que sea diferente. Y cuando yo lo vi las 4 jugadas, la metió en velocidad y hizo gol, y llegó adentro del arco casi. Y entonces salí de ahí, me agarró la desesperación, pues yo digo, bueno, ¿cómo digo? ¿Cómo hago? Bueno, pero no puedo, tengo que pensar en esta sub-17 que tengo que ir al mundial, pam, pam, vamos al mundial semifinal con España. Ganamos 2-0, se lesiona Lucas Viglia, nos empatan 2-2 y en tiempo suplementario perdemos por 3-2. Los dos últimos goles lo hace Cesc Fábregas. Sí. Entonces cuando vamos al hotel, comemos, los chicos se van a dormir y yo me levanto con el resto del cuerpo técnico y sale el cocinero de España, que nosotros teníamos una relación de muchos años, muy buena, porque habíamos estado, nosotros lo habíamos invitado a campeonato en Uruguay, acá en Argentina, teníamos muy buena, sale el cocinero y me dice, Tocali, si tú quieres ganar este campeonato con el equipo que tienes extraordinario en esta sub-17, hubieses traído a Messi, eras el campeón. Y yo ahí me saltó el video que vi. Y miro para la mesa del cuerpo técnico de España y me dice, sí, Hugo, si nosotros que lo vemos todos los fines de semana, si ese chico hubiese jugado en sub-17, robas el campeonato. Y le digo, pero no, nosotros lo fuimos a buscar para traerlo con nosotros a esta sub-17. Y no quería venir, no quiso venir porque quiere jugar para la selección argentina. Por eso yo lo defiendo tanto cuando lo critica la Messi, que no quiere jugar para la selección argentina. Él ha perdido fortuna para jugando en España, ha perdido fortuna. Y entonces me agarró la desesperación. Pero me pasaba que yo llegaba acá a Argentina de vuelta y me tenía que ir, en 15 días me tenía que ir con la sub-20 que se había atrasado, el Mundial Sub-20 de Emiratos Árabes, que primero se jugó el Sub-17 y después se jugó el Sub-20, y no podía hacer nada, tampoco no lo podía traer. Bueno, lo llamé a José, llamé a Saviola, que estaba en el Barcelona, empecé a llamar gente de España, porque no era tan fácil como agarrar el avión ahora y que se van y ven los jugadores.
No, mismo el WhatsApp ahora, ¿no?
Claro, en ese momento no era tan fácil, y bueno... Y entonces José también estaba allá y José lo mandó a ver y ya le informaron y después lo vio un partido. Y bueno, después vinimos, pasaron las fiestas y en el primer partido de eliminatoria hablé con Rondona y Rondona me dijo, bueno, me dijo de hacer los dos partidos internacionales, que lo hizo Omar Souto con Paraguay y Uruguay y cómo hacer y todo, y así lo trajimos a Messi, ¿no?
Hugo Tocali, qué maravilloso escucharlo, ¿eh? Realmente un placer. Le mandamos un cariño enorme, un abrazo y un reconocimiento a todo lo que ha hecho por la selección en distintas categorías. Así que un gustazo enorme.
Gracias, un abrazo muy grande para todos ustedes, ¿eh? Buenas noches.
Gracias. Hugo Tocali, hablando en Tira Nacional, segundo tiempo.